En el aire, Noticias Mundo Real.
Estamos en diálogo con Perla Álvarez, ella es integrante de CONAMURI y de la articulación Curuguaté. Perla, bienvenida a Radio Mundo Real.
Paisa Pamauro, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Y a nuestros compañeros y compañeras que están oyendo el programa.
Bien, Perla, para comenzar, estamos en estos días y desde el 15 de julio, si no me equivoco, en un momento importante en lo que tiene que ver con la situación de los campesinos de Marino Acue, porque el fiscal Khalil Rashid presentó a fines del año pasado, en diciembre de 2012, una acusación en contra de 14 campesinos por el caso Curuguaté, ¿no? Allí la acusación concretamente fueron de delitos de asociación criminal, invasión de inmueble y tentativa de homicidio doloso. Lo que se está desarrollando ahora, Perla, es una audiencia preliminar para un posible juicio. ¿Nos podrías contar un poco acerca de cómo se ha ido desarrollando esta audiencia y qué características está teniendo?
Sí, la audiencia que en este momento se está desarrollando es la audiencia preliminar, que es la segunda fase importante de un juicio, como de un proceso jurídico como el que se está llevando adelante en contra de los compañeros campesinos y campesinas por el caso Curuguaté. La primera fue la acusación del fiscal que se hizo en diciembre, como bien dijiste. Y ahora esta audiencia preliminar que ya está prolongándose mucho más de lo que esperábamos, con bastante irregularidades, es una fase importante, pues se trata de subsanar o admitir o dimitir las pruebas y toda la documentación que sustente la acusación fiscal y que la defensa tiene la posibilidad de plantear todas las nulidades o requerimientos que necesita en los aspectos formales del proceso. Y desde el primer momento en que escuchamos a la defensa, nos dimos cuenta de una cantidad de irregularidades con que actúa la Fiscalía, el Ministerio Público, y en este momento, por cómo viene desarrollándose el proceso, se percibe una componenda entre el fiscal o la fiscalía, el juzgado que está a cargo de la jueza y el defensor público que lleva una parte de la defensa de algunos de estos compañeros también procesados. En un principio había sido también defensor de varios de los compañeros que están en esta, de todos los compañeros que están en esta causa. Entonces percibimos que hay una intencionalidad contundente de que se pueda, de una condena cantada y de una resolución en este caso, porque la jueza puede resolver ahora o admitir el pedido de la defensa que consiste en el sobreseimiento definitivo de todos los acusados y la nulidad del proceso por las múltiples irregularidades formales que requiere un proceso como el que se está desarrollando. Y por otro lado, la jueza también puede resolver elevar a juicio oral y público o cambiar la rotulación de los delitos de los que se acusan los compañeros y las compañeras. Percibe en absoluto que podamos conseguir el sobreseimiento de los compañeros y lo más probable que mañana, tal vez, pueda resolverse elevar a juicio oral y público.
Perla, me gustaría que describieras esas irregularidades que mencionabas, pero antes, solo para hacer una aclaración, en el caso del año pasado, del 15 de junio, murieron 11 campesinos y 6 policías en Marina Cue. Me gustaría saber bien concretamente cuál es la acusación del fiscal, si es que los campesinos se asociaron, hicieron una emboscada, ¿cuál es la acusación concreta que hizo el fiscal en contra de los campesinos?
Sí, en la acusación del fiscal son 3 delitos de los que acusa a los compañeros campesinos y campesinas. Por un lado, de invasión de inmuebles, y está esto discutidísimo por el hecho de que no existe una claridad sobre la titularidad de las tierras. Está en el Estado dice que es suyo, Campos Morumbí dice que es suyo, y en realidad los títulos están registrados en nombre de Campos Morumbí. Probablemente sí se inscribió en nombre del Estado, pero esa documentación está oculta y hasta hoy el registro público no otorga esa documentación solicitada. Y los juicios pendientes siguen su proceso durmiendo en los cajones de la Corte. Esta es la primera acusación de invasión de inmueble. La segunda acusación es la de asociación criminal, es decir, que los compañeros y compañeras se organizaron para poder emboscar a la policía inocente, o sea, lo hablo así en términos bien...
irónicos.
Irónicos, porque con una rabia, así, porque la descripción que arman, una novela que arma el fiscal para argumentar su acusación. Los compañeros y las compañeras que estaban en Marina Cue, en la ocupación, se organizaron de tal manera a emboscar, a engatusar a los pobres policías que iban en cumplimiento de su función, es decir, de desalojar a los compañeros. Esta es la segunda acusación, la de asociación criminal. Y la tercera acusación es la de homicidio doloso en grado de tentativa. En un principio, la imputación sobre estos compañeros fue sobre 7 causas, sobre 7 delitos, y en el momento de la acusación se redujo a 3, y de haber sido acusado en un inicio para la imputación de homicidio doloso, pasa a un grado menor, que sería homicidio doloso en grado de tentativa, porque no existen las pruebas que diga este compañero campesino mató a tal policía, porque en esta masacre que se dio en el 15 de junio del año pasado, murieron 11 campesinos y 6 policías. La fiscalía arma toda la acusación y la historia de los hechos, la narración de los hechos, a partir de la defensa o de la investigación de la muerte de los policías. No investiga la muerte de los compañeros campesinos, en una visión absolutamente parcial de los hechos, y no admite otra tesis posible, solamente una conclusión previa a la investigación. La suposición, la tesis del fiscal dice: los campesinos emboscaron a los policías y los mataron, entonces por eso son acusados de esto. Y no se investiga la muerte de los 11 campesinos, no se investigó las denuncias de torturas, de ejecuciones arbitrarias, de tratamiento inhumano de los compañeros en el momento de su aprehensión, y un montón de otras cuestiones que no investiga. La fiscalía acusa de invasión de inmueble cuando esas tierras todavía no están dimidas en los estrados oficiales, si realmente son si Campo Morumbí merece o no esa usucapión se hizo con mucha irregularidad. Nosotros hemos denunciado junto con la defensa de prevaricato al juez anterior, le recusamos al juez anterior porque estuvo involucrado en esa resolución de usucapión, estuvo involucrado en la imputación y posteriormente fue juez de la causa. Entonces, y ahora, esas tres acusaciones, el fiscal ratifica y solicita elevar a juicio oral y público en esta audiencia preliminar. La jueza hasta hoy no resolvió absolutamente nada de lo planteado, ni por la defensa ni por la fiscalía. La defensa planteó 11 incidentes de nulidad. Es decir, plantea que por los aspectos formales, en diferentes aspectos, se debe anular el proceso jurídico porque no corresponde según el Código Procesal Penal. Y entonces empieza allí la respuesta del fiscal, pasando por alto todo lo que sea principios jurídicos, incluso la legislación, y lo lleva por un plano de opinión o de gusto o no gusto de las cosas que en realidad son derecho lo que se tiene que definir, ¿verdad?
La defensa presentó estos 11 incidentes a la jueza. ¿Cuál fue la respuesta?
La respuesta corre traslado a la fiscalía para que responda. La fiscalía dice: a la defensa no le gusta lo que yo digo, entonces usted, jueza, debe responder según su opinión lo que le parezca. O sea, no responde la discusión que plantea la defensa, no responde, no, la fiscalía no responde. Y por otro lado, estas nulidades parten desde unas cuestiones muy formales hasta aspectos de bastante profundo que también son formales, pero que afectan a toda la lucha por el cual los compañeros y las compañeras cayeron en esta circunstancia muy triste, digamos, de estar siendo acusados de estos delitos cuando que no los cometieron o no existen las pruebas que muestren que hayan sido autores de estos delitos. Entonces, por ejemplo, las actas de imputación no mencionan los hechos de los que se acusan a los compañeros. Simplemente están los nombres y no se menciona específicamente por qué. Por un lado, el tema de las actas. Por otro lado, el tema de los hechos que se narran dentro de esas actas no son mencionados a veces ni los nombres de los compañeros y las compañeras que están siendo. De 11 compañeros que están bajo la defensa técnica de Vicente Morales y Guillermo Ferreiro, solo un nombre de los compañeros acusados aparece en todo el relato de los hechos. Y la ley establece, el Código Penal establece que debe esclarecerse muy bien cuál es la actuación, de qué específicamente, de qué hechos se acusan a la persona. Y esto no se está cumpliendo. Estamos hablando de cuestiones muy formales que no van al fondo de la cuestión, pero que hacen al caso, y esto pone en riesgo la defensa de los compañeros, les pone en una situación de indefensión a los compañeros y a las compañeras que están siendo acusados de estos delitos que no cometieron. Uh-huh. Otro aspecto que se planteó como nulidad es el caso de hay una prejudicialidad, es decir, mientras no se defina la titularidad de las tierras, Campos Morumbí no tiene el derecho de pedir el desalojo de una propiedad cuya titularidad no le pertenece, porque no tiene cómo demostrar que sea propietario de esas tierras. Entonces, ¿cómo va a acusar de invasión de inmueble cuando que no es suyo? Él no puede pedir una orden de allanamiento, no puede pedir una orden de desalojo. Y por otro lado, se plantea desde el juzgado, desde la fiscalía y desde el juzgado, se plantea una orden de allanamiento y lo que se hace es la ejecución de un desalojo. Un montón de irregularidades en el principio de la causa. Y por otro lado, compañero, nosotros en nuestro análisis interpretamos que todo esto, todo este juego jurídico perverso, por un lado pone de manifiesto las contradicciones profundas que tiene nuestro sistema jurídico. Uh-huh. Necesitan aceleradamente condenar a los compañeros y las compañeras, porque de lo contrario, toda la historia del golpe de Estado se derrumba. Si no hay, porque fue la base que fundamentó supuestamente el juicio político y posterior derrocamiento, o sea, de destitución del presidente Lugo. Entonces, si es que esto se aclara por las nulidades que se presentan, o sea, de qué tiene, de qué se agarra, o sea, cuál va a ser el sustento del, va a caer todo lo del juicio político, incluso las elecciones posteriores, ¿verdad? O sea, se arma tanto lío político que no van a dar el brazo a torcer, es lo que percibimos nosotros y nosotras, ¿verdad? Y tienen el poder político, lo está dando el respaldo de quienes impulsaron el juicio político.
Hay a todo esto, por un lado, un asesinato luego de la masacre de Corubatí, de un campesino, Vidal Vega, y además sigue habiendo campesinos que están refugiados porque se sienten en condiciones de perseguidos. Me gustaría que dieras un panorama de ese nivel de represión y persecución de los campesinos que estuvieron involucrados en esta masacre.
Sí, resulta que en el día de la masacre se da una orden de, se imputa a todos los compañeros y compañeras que estaban en el lugar en la ocupación, supuestamente basado en un cuadernito que había en, de lista de compañeros que iban a, que son los que estaban censados para la distribución posterior de la tierra, en un momento en que se regularizara toda la cuestión de las gestiones en el instituto, en el INDEC, que es el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra en Paraguay. Entonces, estos compañeros fueron imputados, pero también gente que no ha estado allí fue imputada. Entonces, nosotros en este momento tenemos, además de los compañeros que están siendo procesados jurídicamente, tenemos a 43 compañeros y compañeras que están imputados o imputadas con un grado de inseguridad extraordinaria, puesto que esta gente, al no presentarse ante la instancia judicial, son declarados como prófugos. Entonces, estos compañeros viven en una inseguridad, les cuesta poder salir a trabajar porque la policía está circulando en la zona. Van pasando necesidades económicas de salud muy graves. Tenemos el caso de una compañera que por temor no ha estado consultando y ahora está con un cáncer terminal. Y otros casos similares también estamos teniendo entre los compañeros que son imputados, que no están en el proceso jurídico. Mientras no se presentan, ellos son declarados por la justicia como prófugos. Y después tenemos toda una 4 comunidades afectadas directamente por la masacre, familiares de las víctimas caídas y de los que estaban en la ocupación, son afectados directa e indirectamente por la masacre. Fundamentalmente el efecto es de carácter psicológico, psicosocial, comunitario, el desmembramiento familiar, la cuestión de la inseguridad por la infiltración que parte del propio gobierno o de las fuerzas poderosas de las comunidades, los locales, la fuerza en disputa por los territorios. Estamos hablando de cuestiones de narcotráfico, ganaderos, estamos hablando de sojeros y estamos hablando de fuerzas políticas también en la zona de partidos tradicionales. Entonces, allí nosotros tenemos una cantidad de afectados sobre esta, y afectadas también sobre esta situación, viudas, huérfanos, huérfanas, hermanos, hermanas que quedan sin un miembro de la familia que estaba llevando el sustento de la familia, una situación extraordinariamente compleja. Por otro lado, antes de los 6 meses de la masacre se da el asesinato de un compañero que estaba formando parte de la comisión de Sin Tierra y que estuvo acompañando muy de cerca todo el proceso de lucha de recuperación de Maninacué para la construcción de un asentamiento campesino por el cual se da esta masacre, en el caso de Vidal Vega. Y se cree, por todos los testimonios de la zona, de los compañeros, de las compañeras, que él pudo haber sido una quema de archivo porque tenía bastante información de cómo fue tramado todo esto, porque nosotras partimos de la base de que la masacre de Curuguatú fue un plan de manera a poder justificar un juicio político a Fernando Lugo. ¿En qué consistió ese plan? ¿En qué? Se da una orden de allanamiento, se ejecuta como desalojo los compañeros y las compañeras. Estaban 8 años en proceso de lucha por estas tierras, cansados de tantos desalojos, habían decidido, y de público conocimiento esto, resistir allí hasta que esto se construya un asentamiento. Entonces, esa decisión fue tomada, digamos, como una posibilidad de que se enfrente un grupo pequeño de cerca de 50 personas, no más de 60 personas, entre niños, mujeres y jóvenes, la mayoría allí, con unos 350 y pico de policías armados hasta los dientes que fueron para ejecutar esta orden judicial. Entonces, la cuestión no era que fulano mate a fulana, ni fulano a fulana, la cuestión era crear tal disturbio y para eso incidentar desde cualquier lado, desde donde sea, de manera que se desestabilice políticamente el país. Y se logró esto, por eso que antes de que se supiera ni siquiera la cantidad de muertos, las agremiaciones de los ojeros, la ARP, la asociación el gremio de ojeros, estaban solicitando mediante los medios de comunicación juicio político a Lugo, que son los que finalmente financiaron este golpe en alianza con el parlamento.
Ante este panorama que vos pintás, de que está todo, digamos, el caso de la acusación de los campesinos no es una cosa concreta, sino que está atada al mismísimo golpe de Estado que se perpetró en Paraguay, estamos hablando de que tiene un nivel de gravedad y dificultad muy grande, ¿no? ¿Qué es lo que están pensando tanto los movimientos campesinos, las organizaciones de derechos humanos, la articulación misma Cruguatí, de cómo seguir la lucha en este caso?
En este momento hay una interpretación de un análisis sobre lo que está pasando. Por un lado, las organizaciones campesinas en nuestro país estamos en un momento así de mucha fragilidad, de mucha, sí, de resistencia, pero no logrando articularnos con fortaleza, y entonces estamos trabajando en este sentido. Nos toma justamente este golpe de Estado y toda esta masacre en un momento de mucha debilidad, porque no se ha logrado avanzar en términos de reforma agraria con el gobierno anterior, por todo lo que ya estuvimos comentando en algún otro momento, vinculado a las fuerzas poderosas que se oponen a cualquier tipo de mínimos cambios en las formalidades. Pues ni siquiera mencionamos las cuestiones estructurales aún en términos que encaminen un proceso de reforma agraria en nuestro país, que ha debilitado bastante hemos estado movimientos sociales, principalmente el movimiento campesino, movilizándonos para evitar un posible juicio político, y sin embargo, en un momento de mucha debilidad se da esta masacre. Entonces el análisis posterior y la visión actual es cómo lograr articular fuerzas políticas de los movimientos campesinos nuevamente para la reconquista de las tierras de Marinacué, con la construcción de un asentamiento modelo que sea símbolo de la lucha campesina, porque la recuperación de las tierras de Marinacué significaría abrir todo un nudo fuertemente atado en relación a estas tierras mala vida en nuestro país. Es decir, la distribución de las tierras en nuestro país que se hizo durante la dictadura fue para favorecer a las grandes empresas y a los amigos políticos, militares, de aliados del régimen estronista, del régimen dictatorial que tuvimos durante más de 35 años en nuestro país. Y posteriormente, hasta hoy, no se ha tocado nada de esta distribución de tierras que correspondían a la reforma agraria. Fueron entregadas a personas sin que sean sujetos de reforma agraria. Entonces, Marinacué sería un símbolo de todo esto. En ese sentido es que las organizaciones están discutiendo en este momento, y en esta semana justamente se dio un hecho importante ayer. Justamente los compañeros y las compañeras de la Comisión Sin Tierra Naranja y la Comisión de Familiares de Víctimas de la Masacre estuvieron ingresando nuevamente a Marinacué como un hecho político para exigir que se acelere el esclarecimiento del caso Cruguatú, de la situación legal de las tierras, y por la libertad de los compañeros y las compañeras. Ni bien ellos entran al lugar, la policía de forma masiva fue nuevamente a desalojarlos del lugar. Los compañeros decidieron salir pacíficamente a reorganizarse y planificar mejor una ocupación que definitivamente sería ya para quedarse en ese lugar a construir el asentamiento más allá de las formalidades legales de la tierra, porque sabemos que el propio presidente de facto que tenemos en este momento, que es Federico Franco, admite que esas tierras y declara que esas tierras son del Estado. No sé cómo puede decir esto el propio presidente de la República y enviar 200 o 300 policías para desalojarle a los compañeros. O sea, es una incoherencia, pero hasta él admite que esas tierras son del Estado paraguayo. y estas tierras fueron, por decreto, desafectadas a favor del INDER para la reforma agraria. Entonces, ¿cuál es el impedimento que permita la construcción de un asentamiento y la distribución de esas tierras a los compañeros y las compañeras que realmente las necesitan? En realidad está detrás todo esto que estamos diciendo, todo el descubrirse, el destapar una olla que daría a conocer demasiadas irregularidades en este tema de la distribución de las tierras y mucha estafa al pueblo, mucho robo al pueblo paraguayo y principalmente al campesinado, pero también comunidades indígenas que están afectadas por esta situación. Entonces, la fuerza en este momento necesita ser articulada, los compañeros y las compañeras de las dirigencias, de nuestro movimiento están justamente convocándose a discutir de esta situación y por otro lado prever cómo acompañaríamos el proceso de un posible juicio político que se llevaría y sería, no sería nada fácil ni nada breve, sino que bastante largo, sufriente, porque involucra a demasiada gente, de comunidades, familiares y una cantidad de elementos a considerar en su momento cuando se desarrolle.
Perfecto, Perla. Agradecemos estos minutos que nos dedicaste. Nosotros vamos a quedar bastante pendiente en el día de mañana, si termina, y en los próximos días de la situación de los campesinos de ahí. Y bueno, estamos a las órdenes para lo que sea necesario en términos de solidaridad.
Muchísimas gracias, compañero, y estamos siempre tratando de comunicar lo que va pasando también aquí desde la página de CONAMUR y desde el Facebook de CONAMUR y también a través de algunos correos electrónicos, porque es más importante contar con ese apoyo solidario que siempre ustedes nos brindan y también los compañeros y las compañeras de los diferentes movimientos en toda la región. Muchísimas gracias por el espacio también.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm